Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2, del 8 al 11, mi iglesia preferida. Van a ver por qué. Estamos aquí en la sección del mensaje de las siete iglesias. La vez pasada que compartí con vosotros, hablamos de la primera iglesia que se menciona en esta sección, es la iglesia de Éfeso. Y ahora estamos entrando a la segunda iglesia, al mensaje de la segunda iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Esmirna, como mi hija menor. Esmirna es una iglesia en el libro de Apocalipsis, pero es una ciudad. Es una ciudad, así como Naval Moral de la Mata, Esmirna, en el Asia. De hecho, últimamente, en estos años, en estos meses, semanas, es muy famosa Esmirna, la ciudad de Esmirna. Está en Turquía, se le conoce como Esmir también, Izmir. Muy famosa porque de ahí están partiendo los barcos con refugiados sirios para entrar a la Unión Europea. Todo este escándalo bochornoso y triste de los refugiados sirios y toda esta gente que viene, se embarcan ahí en Izmir para atravesar el mar y buscar pues una vida mejor que no les están dando sus países que están colapsados y en guerra. Así que Esmirna otra vez está en el centro de la noticia, pero ya lo estuvo en el año 100, año 90, 100, cuando se le manda este mensaje, y estaba en el foco de la atención de Dios, porque allí estaba un grupo de creyentes y se le conocía como la iglesia de Esmirna. No se ponían nombres, aquí nos hemos puesto el nombre de Iglesia Vida Nueva, pero antes, en la época del Nuevo Testamento, las iglesias tomaban el nombre de los pueblos, ¿vale? Podría ser esta la iglesia de Naval Moral. Pues esta era la iglesia de Esmirna. El mensaje en sí mismo es un mensaje que no es muy popular. El mensaje, el contenido, lo que vamos a ver en esta mañana, es un mensaje no muy popular. Es como hablarle de verduras a los niños. Les voy a hablar hoy de las verduras, de lo bueno que hacen, ¿no? ¿Qué van a decir los niños? Ah, háblanos de los chuches, ¿no? No nos hables de las verduras. El mensaje que vamos a descubrir hoy en la iglesia de Esmirna no es popular. De hecho, lo contrario al mensaje de Esmirna es popular. Y van a ver por qué. El mensaje de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel aquí es el líder, el pastor. Cada iglesia tenía un ángel, un pastor. Un título que se le daba a los líderes o al líder de la iglesia. Le escribe entonces directamente a su líder, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Les decía que el mensaje contrario al mensaje de Esmirna, el contenido del mensaje es lo que es famoso: no sufras. De hecho, en México, una de las iglesias más grandes, y en Brasil, es la iglesia que se llama Pare de Sufrir. Aquí en España tiene otros nombres, es Ayuda a la Familia o algo así. En otros lugares, Iglesia del Reino de Dios, pero es lo mismo, es la misma cosa. La idea y el mensaje que hace popular a este culto, a ese movimiento, es que te invitan a eso, te proponen eso, te dan ese idealismo. El sufrimiento fuera, una vez que conoces a Dios, una vez que haces un compromiso con el Salvador Jesús, y de aquí para adelante, todo es color de rosas y andar entre pétalos de rosa. Porque es un mensaje popular, que es el que queremos oír. Pero cuando lees mensajes como el mensaje de Esmirna, te das cuenta de que el tema del sufrimiento es un tema que está pegado, está unido al tema del discipulado. Y estoy pensando en tres ejemplos de creyentes en la historia que por ser cristianos han tenido que padecer de sufrimiento. Estaba pensando en el primer personaje, el hombre que tradujo esta Biblia. Vosotros sabéis que la Biblia, su idioma original en que fue dada es griego, es hebreo y unas partes en arameo. Hay que traducirlas a los idiomas receptores, en este caso al español. Una de las primeras traducciones protestante fue la que se conoce como la Reina Valera, porque fueron dos personajes, pero uno de ellos, Casiodoro de Reina, extremeño, paisano de vosotros, para poder traducir esta Biblia, ¿saben qué le costó traducir esta Biblia? Le costó persecución, le costó huir de Extremadura. ¿Saben qué le costó traducir esto? Huir de España. Se fue a Inglaterra a vivir. Y una vez en Inglaterra, cuando lo descubre la policía religiosa, la Inquisición, tiene que huir de Inglaterra y se va a vivir a Francia. Y una vez que está en Francia, lo descubre otra vez la policía religiosa y se va a vivir, no sé si Suiza. Y cuando ya está en Suiza y está por imprimir su traducción al castellano de la Biblia, el dinero se pierde de la traducción. Toda su vida invertido en esto. Y se pierde el dinero de la traducción. Y encima de eso, le queman, escuche bien, la traducción ya hecha del Nuevo Testamento. Se la queman, y antes no había fotocopiadoras. Todo se escribía a mano, se la queman así. La Santa Inquisición se lo descubre, o alguien relacionado con la Inquisición. Y así que tiene que traducir el Nuevo Testamento en tiempo récord de 3 o 1 mes. Y en todo este tema de sufrir, va su esposa y sus hijos con él. Casiodoro de Reina muere en la pobreza. Escuche bien, muere en la pobreza y en otro país y en angustiosa persecución. Pero traduce toda la Biblia y la tenemos aquí. Una joya literaria. Sufriendo persecución por ser discípulo de Cristo. Tenemos otros ejemplos. Estoy pensando en ejemplos más modernos. Por ejemplo, estoy pensando en 35,000. Naval Moral tiene 18,000 habitantes. Un poquito más de Naval Moral. 35,000 indígenas chamulas en México. Una etnia que vive. En México tenemos 300 etnias. Una de ellas. 35,000 de ellos. Están en la selva Lacandona, una de las selvas de México, viviendo debajo de los árboles, cocinando con palos, y no porque sean indígenas, tienen sus casas y sus tierras, pero han sido expulsados. Y viven bajo lonas, viven bajo plásticos, en medio de la selva, con sus hijos, 30. O sea, yo no me imagino una masa de gente en la selva, con niños, con mujeres. ¿Y saben por qué están expulsados? Porque decidieron abrazar el mensaje de Jesús y dijeron no más a los ritos religiosos inútiles que nos han enseñado. Amamos a Cristo y no nos arrepentimos, y con todo con Cristo. Vamos a por todo. Llegan las autoridades chamulas y les dicen, pues si no están de acuerdo con lo que hemos creído por años, ahí está la puerta, ahí está la selva, ¡hala para allá! Y toman sus familias y se van. Discípulos que deciden, porque no hay otra, tomar la cruz, tomar el sacrificio y caminar porque aman a su Salvador y saben que este tiempo es temporal y que hay eternidad y que hay un Señor que los acompaña. No yéndonos tan para allá, para México, ni yéndonos tan para atrás en la historia con Casiodoro de Reina, estoy pensando también en lo que ha dicho el Observatorio Europeo sobre la Discriminación. Europeo. Aquí, Europa, la Europa de la democracia, de las libertades. Ha hecho un conteo, no sé cómo hará la estadística o el conteo, pero dice que en Europa hay una gran cantidad de personas discriminadas por expresar sus opiniones a favor de la vida y opinar a favor sobre el matrimonio tradicional. ¿Quiere usted tener problemas? Opine sobre estos dos temas aquí en Europa y van a ver cómo lo marginan. Van a ver cómo opinan de usted, cómo lo toman de retrógrada y de cerrado. Opine, y va a exponerse usted al vituperio público. Pues el observatorio, este no es un organismo cristiano, ha dicho que hay mucha discriminación. No ponen aquí el nombre cristianos, pero son cristianos sufriendo por la causa de Cristo. Este es el tema de la carta de Esmirna. Sufrimiento. Oposición. Persecución. persecución. En la carta de Esmirna nosotros vamos a encontrar bien detallado este tema del sufrimiento, de la persecución y la oposición por ser cristianos. Un tema, les digo, no muy popular, pero ahí está. Se nos enseña la naturaleza de la persecución, las formas de la persecución, pero también se nos enseña un tema más, la esperanza cuando sufrimos por Cristo. Se lo repito, la naturaleza de la persecución, las formas de la persecución y la esperanza cuando somos perseguidos por Cristo. Tres cositas que quiero compartir en esta mañana. Pero antes vamos a orar. ¿Qué tal si tomamos un minutito? Vamos a orar por la iglesia perseguida. Señor, oramos en esta mañana por aquellos que sufren, Señor, expulsión en el mundo, que sufren discriminación y exclusión, y algunos en hechos más dramáticos como muerte, como tormento, por ser seguidores tuyos, Señor. Queremos orar por fuerzas para ellos, ser valientes, como tú le dices a la iglesia de Esmirna, sé valiente, no te rindas. Hay sufrimiento, hay persecución, se intensifica el oprobio sobre ti, pero no te rindas, oh Dios. Solamente tú puedes decir eso, porque solamente tú padeciste todo eso. Nosotros podemos orar y podemos mandar mensajes verbales, Señor, pero no conocemos ese nivel de sufrimiento. Solo tú, Señor, lo conoces. Y por eso, Señor, tú eres el que puedes consolar y tú puedes mandar tu espíritu. Oramos por los que vienen en medio de toda esta ola de refugiados. Hay creyentes allí que han sido expulsados de Siria, por ejemplo, por ser cristianos. Y vienen huyendo con una multitud de gente de otra religión. Y hemos leído y hemos oído de que aún ahí en medio de la huida por ser cristianos, todo el grupo los margina. Aún en los campos de refugiados están siendo discriminados y se sostienen y te aman y te sirven y sí sufren y sí duele. No me imagino, Señor, ver a mi hija ser discriminada por ser creyente, Señor. No me imagino las emociones que me provocarán negativas en mi corazón hacia el que lo hace, Señor. Oh Padre, oramos como que si fuéramos ellos mismos, Señor. Danos una visión, por lo menos pequeña, para que nuestra oración tenga pasión y fuego, interés y certeza cuando oramos por ellos, Señor. Oramos que les proveas hoy comida, Señor. Dales comida, Señor. Dales un plato de comida en esta mañana, Señor. Dale, Señor, protección, Señor. Tu palabra dice que los ángeles son ministradores de protección, que tú los envías para proteger a los que te aman. Que puedan ver tu protección, Señor, cuando están cruzando el mar, Señor, para sus hijos, para sus esposas, Señor. Dale, Señor, también papeles, Señor, si necesitan documentación, si necesitan, Señor, lo que necesiten, Señor, para que ellos puedan reorganizar sus vidas, reagruparse como familia. Ten misericordia de ellos, Señor, por amor de tu Hijo Jesús, porque ellos claman tu nombre, Señor. Oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, el Salvador. Amén. Amén. Esta es una de las cosas que podemos hacer por los que sufren por ser cristianos. Alguien ha dicho que la gracia de Dios es gratuita, pero en el discipulado no hay descuentos. Se lo repito otra vez. La gracia de Dios es gratuita. No tienes que hacer nada para ser salvo. ¿Ya lo hizo todo quién? Jesús. Pero Él te llama a ser su discípulo. ¿Y sabes qué? Cuando te llama te dice, aquí no hay descuentos, ¿eh? Aquí o eres discípulo o no eres mi discípulo. Y es más, Jesús, por ejemplo, en Marcos 8:34 nos dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús hablaba de la cruz a esta gente en aquellos tiempos y en aquel contexto, la cruz era un símbolo total de sufrimiento. La cruz era un símbolo total de humillación y de dolor. Nadie llegaba en ese tiempo y decía, ahora voy a contar un chiste sobre la cruz, porque todos se iban a quedar serios, iban a decir, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de un tema solemne y triste y de muerte. No se pueden hacer bromas ni chistes del tema de la cruz. Pero cuando Jesús habló sobre la cruz, lo hizo en ese tema solemne y total, delante de los que le estaban oyendo, y les dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo sufrirá. Todo aquel que quiera ser mi discípulo tendrá oposición. Todo aquel que quiera ser mi discípulo se van a levantar en contra de él. Siempre me acuerdo de esa playera, dicen aquí, playera estampada que me regalaron cuando más o menos conocí al Señor Jesús de la vida cristiana. Era un pescadito que iba así nadando. Y de este lado venían todos los peces en dirección contraria. Y eran tiburones, eran orcas, eran ballenas asesinas, y el pescadito iba en dirección contraria. Y decía abajo el texto en inglés, decía: no se amolden a este siglo. Y es una imagen que Jesús quería darnos. Ser cristiano es vivir contracorriente, y por eso hay persecución. ¿Por qué tiene que haber persecución por ser discípulos de Cristo? Por esto, por esta razón. Porque estamos en contra de cómo piensa este mundo que se opone a Dios. Por esa simple razón, el ser discípulo de Cristo es ponernos en una situación de guerra. Vean lo que le dice aquí a la iglesia de Esmirna. Le dice: Satanás está planeando contra ti. Satanás va a echar a muchos de vosotros a la cárcel, le dice a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna había llegado, los creyentes de Esmirna habían llegado al punto de ser echados a la cárcel por ser cristianos. Sé lo que planea, dice, esos que dicen que siguen a Dios, pero son sinagoga de Satanás. No solamente la gente que no conocía a Dios perseguía a los cristianos de Esmirna, también aquellos que decían que conocían a Dios estaban persiguiendo a la iglesia de Esmirna. Hace tiempo leí un comentario de por qué los cristianos fueron perseguidos por la religión, las religiones de su alrededor. Y decía este historiador: los cristianos fueron perseguidos porque el cristianismo, escuche bien, es una antirreligión. Lo voy a repetir otra vez. Los cristianos fueron perseguidos porque no predicaban una religión, predicaban una antirreligión. Religión. ¿Qué significa este anti? En contra. ¿Qué predica todas las religiones del mundo? Que el hombre se puede ganar su salvación. Que si te portas bien, que si cumples estos ritos, que si vas a este santuario, que si oras más, que si cantas más, que si te llevas bien con alguien religioso, que si estudias más religión, que si tienes este tipo de ritual, entonces vas a ganar puntos delante de Dios y Dios te debe y te va a salvar. Llegaban los cristianos y ¿qué decían? Nada de esto te salva. Ni sacrificios, ni sacerdotes, ni santuarios nos pueden hacer establecer una relación sólida con el Creador del universo. Ningún esfuerzo humano puede hacer que nosotros vayamos y le digamos a Dios: me vas a salvar. Nada, sino la misericordia, la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien hizo todo por nosotros, es lo único que nos salva. Y todo lo demás no vale. Por eso dice el historiador, el cristianismo era el único mensaje antirreligión ante todas las demás religiones. Y por eso perseguían a los cristianos de Esmirna. El diablo. El diablo está en contra de este mensaje. El diablo está en contra de los creyentes. Cuando yo era más jovencito, me acuerdo que nos enseñaban un catecismo cristiano en las iglesias. Y nos enseñaban una pregunta, es un catecismo alemán. Es el catecismo de Heidelberg. Y una de las preguntas decía: ¿quiénes son los enemigos del cristiano? Y contestaba este catecismo protestante: los enemigos del creyente son Satanás, nuestra carne y el mundo. Repito, Satanás, nuestra carne y el mundo. Pero el que lidera a todos estos es Satanás. Y es lo mismo que leemos aquí. Esmirna dice: Satanás tiene una guerra contra ti. Esa es la naturaleza de la persecución. Satanás toma a los cristianos como un obstáculo en sus planes y por eso los ataca, porque predican un mensaje antirreligioso. Pero no solamente porque predican un mensaje antirreligioso, sino porque también no queremos obedecer más los deseos de nuestra carne. Repito, Satanás usa nuestra carne, y cuando la Biblia habla de carne, se refiere a nuestros impulsos, nuestros deseos que van en contra de Dios. Nuestros deseos que queremos deleitarnos en lo que Dios reprueba, todavía viven aquí dentro de nosotros. ¿Y sabe qué hace el cristiano? Aunque siente esa lucha dentro de sí, no se rinde ante esos deseos. O es lo que el Señor dice que no debemos de hacer. ¿Y sabe qué le decimos a esos deseos? No. No te vamos a obedecer porque ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y no vivo más para la carne, sino vivo para el deleite de mi Salvador Jesús. Esos deseos viven dentro de nosotros todavía. Alguien ha dicho y ha puesto este ejemplo, que la vida del creyente es como esta isla, Japón, en la película de las cartas de Hiroshima. ¿Quién ha visto esa película? ¿La has visto, la carta de Hiroshima? ¿Te acuerdas que llegan los ejércitos americanos? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué plantan? Una bandera, ¿te acuerdas? En señal de conquista de la isla. Pero los enemigos todavía están en la isla, ¿no? Se meten a unas cuevas. La isla está tomada. La victoria es del ejército de coalición o el ejército americano, pero los enemigos, ¿dónde viven? En las cuevas. Es lo que ha pasado en la vida del cristiano. El Señor Jesús ha venido y ha plantado su bandera de resurrección, ha plantado su bandera de victoria sobre nosotros y dice, aquí habito yo. Yo reino sobre la vida de Samuel, pero ¿sabe qué? En las cuevas todavía de mi vida vive mi carne. Y de repente sale y quiere que yo vaya en contra de la voluntad del Señor. Pero yo tengo siempre que acudir a la bandera de victoria del Señor y decir, el que reina en mi vida no son mis deseos, es mi carne. ¿Y sabe qué? Eso es un conflicto, eso es un sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice que el que sufre ha vencido al pecado. Léalo, lo he estado meditando en esta semana. Primera de Pedro 4, del 1 al 4, dice, porque el que ha sufrido en la carne ha vencido al pecado. Porque esta batalla que les estoy hablando de la carne es un sufrimiento o no. El que está atado a la pornografía, ¿lo abro o no lo abro? ¿Abro esta ventana o no? Y es una lucha, un sufrimiento cuando dice no. Los primeros segundos cuando se aparta va sufriendo. Pero es entonces cuando dice el pasaje, porque el que sufre ha vencido al pecado. Hay un nivel de sufrimiento, porque nuestra carne quiere ir al pecado, pero tenemos nosotros que sufrir en esa decisión por obedecer y caminar a lo que el Señor dice. El diablo está en guerra, usando nuestra carne, usando el mundo, usando la oposición, para que nosotros bajemos la guardia. Jóvenes, adultos, niños, jóvenes, que hemos confesado al Salvador Jesús, el diablo ha lanzado una guerra para destruirnos. Métanse eso en la mente. Por eso el Señor Jesús dijo, hay sufrimiento al ser mi seguidor. Hay todos estos niveles de sufrimiento. El que no se mete esto en la cabeza como cristiano, ¿saben qué termina? Termina como David, el rey David, que cuando todo su ejército estaba luchando la guerra, ¿qué estaba haciendo David? Él tenía su chip de summertime, tenía su chip de vacaciones, tenía su chip de su hamaca y de su coco, tenía su chip de estar en la cama viendo por la terraza a una mujer que se estaba bañando enfrente de su palacio, y mientras su ejército estaba en guerra, él tenía otro chip adentro. Yo no sé qué chip tengas tú, pero ¿sabes qué pasó con David? Rompió todo el pacto de Dios, los 10 mandamientos, asesinó, mintió, le robó la mujer a otro, volvió a asesinar, todo. Porque su chip no era el chip de guerra, era el chip de summertime. Yo no sé qué chip tengan vosotros cada vez que salen de este lugar. El chip de complacer al mundo. El chip de complacer nuestra carne, de todo va bien, me la voy a llevar relajada esta semana. Pues no. El diablo ha lanzado una guerra contra nosotros y nos quiere infligir dolor, sufrimiento, porque somos cristianos y vamos en contra de lo que él ha dicho. Segundo, las formas de sufrimiento. Aquí en la iglesia de Esmirna vemos varias formas de sufrimiento que el diablo le estaba infringiendo a la iglesia de Esmirna. Hay cuatro áreas, cuatro formas, cuatro variantes de sufrimiento. Primero está el área de la cotidianidad y de la dignidad. Hay tres cosas que menciona aquí el pasaje. Dice el Señor: conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y conozco la blasfemia de aquellos que se llaman sinagoga de Dios, pero son sinagoga de Satanás. Ahí lo dice el pasaje: tribulación, pobreza y blasfemia. Así que la primera forma de sufrimiento por ser seguidores de Jesús era el área de la cotidianidad y de la dignidad. Usa la palabra tribulación aquí. ¿Saben qué significa literalmente tribulación? Lo que decía Pablo cuando estaba dirigiendo la alabanza y el canto que hablaba, el camino angosto. Tribulación literalmente significa camino estrecho. Mire, esta es la vida cristiana. Esta es la vida sin Cristo. Y esta es la vida cristiana. Pongan ahí a alguien y todo mi caminito es ese. Vamos a hacer una competencia. ¿Está desigual o no la competencia? Este es nada más lo que tengo. Yo tengo que caminar así, miren. Tribulación, camino angosto. La iglesia de Esmirna estaba pasando por una tribulación terrible por ser seguidora de Jesús. Tribulación. ¿Cómo me llama la atención este objeto de agricultura que tienen en África que se llama el tribulum? No sé si lo conocen. Es una tabla de madera que le ponen pedacitos de piedra filosos, una tabla ancha, y luego encima de ella llegan con el trigo o con el maíz y frotan el fruto del maíz o el trigo para que salga la semilla, pero tienen que hacer esta acción sobre esas piedras filosas. El tribulum viene de la palabra tribulación, trillo. La vida cristiana, siguiendo a Jesús, amando al Señor Jesús en este mundo, en la vida diaria parece que así es. Y hemos oído y hemos leído testimonios de jóvenes, de adultos, que esa es su vida diaria por ser cristiano en sus lugares de trabajo o en sus centros de estudio. Recientemente escuchamos que aquí entre nosotros hubo dos jovencitos que tuvieron que dejar la banda de música porque se negaron a tocar en las fiestas religiosas del pueblo. Yo creo que tenemos que orar en esta mañana por nuestros jóvenes cristianos que van a entrar a la escuela. Porque las escuelas, aparte de ser lugares de educación y de enseñanza, también son lugares de tribulación para nuestros jóvenes cristianos. No sé si tú eres padre, eres madre, pero te darás cuenta que cada día que envías a tus hijos a la escuela los tienes que enviar con mucha oración, ¿o no? Porque van a ser invitados a un montón de cosas. Van a ser modelados a un montón de cosas que no van conforme a lo que les has enseñado en tu casa. Y es una vida de tribulación, de caminar estrechamente entre ser amigo de todos y de no seguir los caminos de todos, sino seguir el camino del Señor. La otra forma de tribulación que vemos aquí es el de la pobreza. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Y muchos comentarios bíblicos dicen que cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna, utiliza la palabra pobreza, que es sinónimo de mendicidad. Hay gente pobre, pero hay gente que vive en la mendicidad. ¿Hay una distinción o no? Pobreza, los recursos son limitados, bueno, no hay para las vacaciones en Málaga, ¿verdad? No hay para irse a broncear, pero hay comida. No hay ahorros, pero hay comida, pobreza. Pero la palabra que usa aquí el Señor para la iglesia de Esmirna es mendicidad. ¿Y qué es mendicidad? Que no tienes ni lo básico y tienes casi, la gente tiene casi que dar, porque ve que no puedes ni siquiera comprar la barra de pan. A este nivel, habían llegado los cristianos de Esmirna por su fe en Jesucristo. Y saben que nadie aquí, ni de los que faltan ni de los que estamos, ha vivido una situación así por ser seguidor de Jesús, que hemos perdido nuestras posesiones por ser seguidores de Jesús. Pero estos cristianos habían llegado a este nivel. Dice la carta a los Hebreos, si usted lo puede buscar después, Hebreo 10:34, una exhortación ahí del predicador, le dice a los creyentes: y hermanos, ¿no habéis sufrido todavía hasta el nivel de perder vuestras posesiones por el nombre de Cristo? Imagínate que te dicen: Juanjo, te me vas de Naval Moral. Pero es que tengo aquí mi piso y tengo aquí mi rancho, lo que tengas, ¿no? Pues eso se le queda aquí a la ciudad a caminar. Ah, y también lo que tengas ahorrado se queda. Decían estos cristianos: ¿eso es lo que vale mi Señor? Es muy poco, tómalo, me voy con mi Señor. Conozco tu pobreza. Y luego dice aquí: y conozco la blasfemia. Tribulación, pobreza y ahora blasfemia. Y luego pensamos que blasfemia significa solamente un insulto hacia Dios. Blasfemia puede ser negar la verdad, insultar con palabras a tu persona. En Mateo 12:32 tenemos el ejemplo de los fariseos cuando blasfemaron contra el Señor Jesús, negándole algo tan verdadero como sanar. Dice que sanó a un endemoniado, ciego y mudo. Y cuando lo sanan, se acercan los fariseos y todos los religiosos y le dicen a Jesús, cuando están viendo ese acto del Señor Jesús, le dicen: ese, le dicen a las multitudes, ha sanado a este endemoniado por el poder de ¿quién? De Belcebú. Estaban negando algo obvio, que había sido Dios el que lo había sanado a través de la mano de Jesús. Y negar la verdad también es una forma de blasfemia. Es una forma de hostigar al creyente. Habla la verdad y vas a ver cómo te va a ir. Habla la verdad sobre la cuestión de género y vas a ver cómo te van a atacar. Cómo van a blasfemar contra la verdad, y el internet está lleno de todo eso. Así que estos creyentes eran atacados en el área de la cotidianidad, la dignidad, de la propiedad, del honor, pero también de la integridad física. Dice aquí el pasaje: dentro de 10 días te van a echar a la cárcel. ¿Leyeron? ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Cuántos días? En 10 días te van a echar a la cárcel. Y enseguida viene el pasaje: pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben qué iba a pasar después de la cárcel? ¿Qué venía? La muerte. Inmediatamente de la cárcel, imagínense, por ser cristianos, ahí a los hermanos de Esmirna en la cárcel, y uno a otro decían: oye, ¿mañana qué? Pues el Señor dijo: muerte. Seamos fieles hasta la muerte. Nadie aquí ha vivido eso. Nadie. Estos eran los cristianos de Esmirna. ¿Qué esperanza tenían mientras sufrían? Yo quiero decirles algo importante aquí. Que no sea sorpresa, hermanos. Aquí no hay letra chiquita, ¿eh? Aquí no hay letra chiquita como los bancos, que te hacen firmar un documento con letra grande y le das la vuelta y está lleno de ¿qué? Letra pequeña. Y en el caso de que tú te mueras, todo el dinero le pertenece. Ay, pero esto no lo había firmado, pero ahí está la letra chiquita. Aquí no hay letra chiquita. El Señor dice, y lo dice con Pablo también: todo aquel que quiera llevar una vida con el Señor Jesús sufrirá persecución. Tú dices: no, pero es que yo no he sufrido persecución desde que soy cristiano. Es que tal vez no has sido fiel a la palabra del Señor. Por eso, ¿así quién te va a dar persecución? Si estás complaciendo a todo el mundo, pero no estás complaciendo al que te salvó, al Señor Jesús. Entonces, mejor cuestiona tu caminar con el Señor. Porque el Señor lo dijo aquí: habrá persecución. ¿Cuál era la esperanza o cuál es la esperanza de los cristianos? Y con esto termino. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos en medio de la persecución? Yo veo tres Cs. Cs, dicen aquí. Tres Cs. Donde encontraron esperanza en medio de su dolor. Conocer. Control. y condecorar. El Señor le repite a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco. ¿Y qué significa esto de conocer en la boca de Jesús? Es más que saber. Es que Él mismo lo ha experimentado. Yo le puedo decir a alguien que está sufriendo: sí, hombre, tranquilo, yo sé, pero yo no sé nada. Pero le estoy diciendo: sí, hombre, yo lo sé, yo, tú tranquilo, pero yo no sé nada. Cuando el Señor Jesús dice "yo conozco", se está refiriendo a que Él mismo vivió la tribulación, Él mismo vivió la pobreza, Él mismo padeció la blasfemia y Él mismo padeció el dolor de la integridad física. Lea la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. La vida de Jesús fue una vida de todos estos factores de sufrimiento. Todos se opusieron a Él, la religión de su tiempo, los políticos de su tiempo, la sociedad de su tiempo, hasta su propia familia se opuso a Jesús. Y cuando Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco, le está diciendo: yo soy varón experimentado en todo eso. Toma consuelo en que yo lo he vivido a su máximo grado. Yo quiero venir a darte consuelo porque sé lo que es todo eso. A veces los expertos hablan de cómo educar a los hijos y eso me da mucha risa. Y bueno, es que tienes que educar a los hijos así y así. Uno ve su PhD, sus grados de universidad. ¡Uy! Terapia familiar. ¡Uy! Y este se sacó otro posgrado en Alemania de cómo dar consejos. Y que está muy bien, ¿no? Pero luego yo les pregunto: ¿tienes hijos? Me dice: no. Estás dando consejos de cómo criar hijos, ¿no? Yo tengo 7, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dice "yo conozco a la iglesia de Esmirna", no te está hablando de créditos universitarios, te está hablando de la misma experiencia. Control. El Señor tiene control también, allí está nuestra esperanza. El Señor tiene control de lo que está pasando. Fíjense lo que le dice: yo soy el primero y el último. Y dentro de 10 días te echarán a la cárcel. Se lo está diciendo antes de que pase. Y su título es "yo soy el primero y el último". Y saben que este título, si usted lee Isaías 44, versículo 6, es un título que Dios se da. Como aquel que conoce las cosas por venir, las cosas que sucederán. Y Él tiene control del futuro. Mira, tú y yo no sabemos qué va a pasar. Que me diga qué va a pasar algo en un minuto. ¿Alguien aquí? Nadie. Pero este le está diciendo a la iglesia: mira, lo que va a pasar dentro de poco es que 10 días te van a echar a la cárcel y van a morir. Oh, lo sabe todo. ¿Cómo no voy a confiar en ese que lo sabe todo? Él tiene el control de todo, incluso si llegáramos a morir. Él tiene el control de eso. Miren, cuando pasa una tragedia con el pueblo cristiano, sí es triste lo que pasa, pero ¿saben qué? Nada se sale del control de nuestro Señor. Nada se sale del control de nuestro Señor. Quisiera poner varios ejemplos, pero ahí me quedo. Tomen confianza cuando sufren por Cristo. Él tiene el control aún de eso que nos están haciendo. Confíen en el Señor. Y termina diciendo el Señor: que tu esperanza cuando sufras por mí sea la condecoración que te quiero dar. ¿Saben qué es la condecoración? Los militares, cuando son valientes en la guerra, los condecoran. Hace unos días murió un militar español. ¿Irak o Irán? Irak, me parece. Un accidente, ¿va? Y lo van a condecorar con la Cruz del Honor y no sé qué, una condecoración ya póstuma, porque ya no está vivo. Le van a poner ahí su condecoración de valor. El Señor dice esto. Dice: yo te quiero condecorar por tu valor en medio del sufrimiento. Dos cosas: no sufrirás daño de la segunda muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la segunda muerte? Hay que leer Apocalipsis capítulo 20. Dice que la segunda muerte es esa muerte que viene después de esta vida. Algunos moriremos, pero nos levantaremos con Él para siempre. Inmediatamente después de morir, veremos al Señor Jesús. Solamente es la transición de cerrar los ojos y abrirlos para ver al Señor. Recuerdo una poesía que escribieron sobre estos mártires de Libia el año pasado. Estos cristianos que fueron degollados por ISIS en Libia. Un tipo de pensamiento, poesía. Decía: no me imagino el valor que han de tener esos creyentes. Dice que solo cierran sus ojos y después de que la navaja pasa por sus cuellos, lo siguiente que verán al abrir sus ojos será al Salvador por el cual han entregado sus vidas. Solamente la transición de cerrar y abrir, no han pasado de muerte a muerte, sino de muerte a vida. ¡Uy, qué miedo! No, me vas a quitar mi vida. Hoy me vas a llevar con el Señor inmediatamente. Ningún miedo, menos sí un poco. Pero lo que viene es mucho mejor. Como decía una ancianita mexicana cuando la estaban asaltando. Decía, sí, me vas a matar y me voy con mi Señor. El problema eres tú, que te vas a morir y te vas a morir después. Que no hay salvación para ti. Testimonio muy cómico de la hermana, pero muy bonito. La corona de la vida también nos ofrece el Señor. Hay gozo por sufrir por Cristo. Se los repito. Hay gozo por sufrir por Cristo. Jesús dijo, cuando por mi nombre os vituperen, os echen a la cárcel y os maltraten, gozaos. Gozaos y alegraos. A ver, sonrían todos. Me insultaron por ser cristiano. ¡Oh, qué bendición! No. Llegaban y le decían, pastor, le acaban de pegar a fulano allá afuera porque estaba defendiendo el tema de la vida. Y ¡pum! Lo noquearon en la cara y decía el pastor, ¡qué bendición le acaban de pegar al hermano! ¿No? Gozaos y alegraos. O sea, es que no estamos loquitos, ¿eh? Es que hay gente que se emociona por cosas que no valen la pena y se emocionan y hasta nos dan ejemplo de gozo. O sea, que gane el Real Madrid o el Barcelona pone a la gente a tope, hasta arriba. ¡Pum! Arribota andan todos. Y no vale la pena ninguno de los dos equipos. El Atlético, recuerden. O sea, ¿un equipo de fútbol cambia mi emoción? Pues no. Lo que vale la pena para el cristiano es, me lo has hecho por Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Y te lo puedo presumir. Padre, gracias te damos. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No hay letras pequeñas. Lo anticipaste, este es un tema serio, ser tu discípulo. Y mientras hablábamos, Señor, tal vez muchos aquí hemos pensado, pues yo no he sufrido por ser cristiano. Y es el momento en que tu espíritu sacuda nuestras conciencias, Señor, y ver nuestro compromiso contigo. No queremos buscar las coronas de este mundo, coronas que terminan, coronas que se oxidan y coronas llenas de falsedad y de hipocresía. La corona de la vida, la plenitud de la felicidad, es lo que buscamos, Señor, ser testigos tuyos hasta el final. Amén.